Dos bandas de delincuentes roban y se enfrentan en un barrio de la ciudad. La policía, en algunos casos corrupta, poco puede o quiere hacer para brindar más seguridad. Algunos comerciantes se unen para solucionar por mano propia sus problemas. En medio de esa situación, asaltos, tiros, persecuciones, droga, muerte. Estos son todos condimentos ideales para armar una película policial en cualquier lugar del mundo. Acá en Uruguay, también. Esos elementos están presentes en Reus, una película nacional que va en su cuarta semana de exhibición con un importante éxito de taquilla. Hasta ahora más de 20.000 personas ya la han visto. Esta mañana, en la tertulia, les proponemos volver a sentarnos cómodamente en la butaca del cine preferido de cada uno de ustedes. El tiempo, la lluvia de hoy, el cielo negro, es el ambiente ideal para una distracción, entre comillas, como esta. Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli y yo ya vimos Reus. También la vio Martín Reyes, que nos acompaña por teléfono. Buen día, Martín.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo te va?
Y recibimos como invitado a Eduardo Piñero, autor de la idea original de la película y uno de sus tres directores, junto a Pablo Fernández y Alejandro Pi. Con ellos también compartió la elaboración del guión de Reus. Eduardo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para nosotros, en representación mía, poder estar acá y nada, a conversar de la película.
Sí, vamos a eso. Empecemos con algunas preguntas básicas para después entrar en la discusión, en la charla más abierta. Ustedes han definido esta película como un policial de barrio. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Es un género ya establecido o no?
Es una película de género, sin lugar a dudas. El policial de barrio es la definición que nosotros le dimos porque entendemos de que Reus justamente es eso. Reus trata el conflicto de un barrio, ¿sí?, tocado por varias puntas, que es la inseguridad, la incursión de la pasta base en nuestra sociedad con todo lo que eso acarrea, y la pérdida de códigos de convivencia en el barrio y sobre todo los valores de los códigos de familia que se tratan en la película.
Entonces, ¿en qué películas se inspiraron? ¿Cuáles son los referentes para ustedes?
Y nosotros tuvimos referentes como Scorsese, como Coppola. A nivel local, un gran referente y nuestro padrino, Adrián Caetano.
Sí, ¿Qué quiere decir que fue padrino?
Y Adrián Caetano fue el que nos impulsó, digamos, el que nos premió, era presidente del jurado en el FONA 2006, que fue el primer premio que nosotros ganamos. Adrián confió en el guión, él lo dice, premió por lo ambicioso del proyecto, y que sin lugar a dudas era un proyecto súper, y es un proyecto súper ambicioso. Adrián Caetano confió en nosotros, como presidente del jurado nos dio el premio del FONA 2006, pero más allá de eso ya él venía siendo también un referente a nivel artístico, por lo que había hecho en Un Oso Rojo concretamente, Pisa, Virrey, Faso, Bolivia, uh-huh. y realmente nosotros tomamos ciertos aspectos estéticos, ¿sí?, de los directores que recientemente mencionamos.
Ciudad de Dios, que es otra película que aparece inmediatamente cuando uno ve Reus, ¿de qué manera figuró en los antecedentes para ustedes?
Ciudad de Dios fue el referente a nivel del trabajo con actores, a nivel del departamento de actores. Ya en el trabajo de casting, ¿sí?, durante todo el proceso de casting, durante todo el proceso de selección y luego durante el proceso de trabajo con los actores, que demandó 4 meses y que desembocó directamente en el rodaje. Todo ese proceso fue a través de un gran referente, que fue el trabajo que hizo Fátima Toledo en Ciudad de Dios. Nosotros hicimos una gran investigación a través de diferentes medios, llegamos a obtener material. Con ese material que nosotros obtuvimos, lo que hicimos fue diseñar un trabajo adaptado para Reus y para la idiosincrasia nuestra, uruguaya, uh-huh. para que pudiéramos lograr aspectos que se habían logrado en esa película, que a mi entender es una de las mejores películas que he visto, ¿no?
Tú ya lo mencionabas recién al pasar, pero a ver, enumerémoslo. La película habla de un barrio tugurizado, con fuerte presencia de dos bandas de delincuentes enfrentadas entre sí. Habla de inseguridad latente, ladrones, arrebatadores, traficantes. Habla de jóvenes que no trabajan ni estudian y consumen alcohol, marihuana, pasta base. Habla de policía ineficiente y aparentemente corrompida. Habla de comerciantes robados una y otra vez, pero que al mismo tiempo han tenido relaciones oscuras con algunos de los ladrones. Habla de la condición de judíos, de esos comerciantes, nacidos en ese barrio, pero que ahora residen en Positos, en plena rambla de Positos. Pregunto entonces, ¿pretende ser un retrato del barrio Reus hoy o en un pasado muy reciente? ¿Buscaron eso?
Es una muy buena pregunta la que haces. Te cuento. En primer lugar, nosotros queremos aclarar de que Reus, siempre lo aclaramos, no está basado en ningún hecho real. Reus es 100% ficción. Hoy en día, desde hace creo ya unos 5 años atrás, pero hoy en día particularmente, el Reus está hermoso. El barrio de los judíos es un barrio que ha tenido un crecimiento enorme a nivel comercial.
Yo incluso en su aspecto el barrio cambió. Ustedes filmaron a fines de 2009, ¿no?
Nosotros firmamos a fines de 2009, principios de 2010, exacto.
O sea que hasta en lo que uno ve por la calle, las cosas no son como en la película.
Tampoco ha pasado mucho. En este último año el barrio ha mantenido. Nosotros filmamos todos los exteriores en el barrio. Los exteriores son todos filmados en el barrio. Pero quiero justamente, está buena la pregunta porque el barrio, mucha gente nos pregunta, pero los vecinos, los comerciantes, ¿cómo tomaron esto de ver un barrio tan revuelto? Lo tomaron bárbaro porque nosotros ya hace 6 años que estamos trabajando en este proyecto. Y en este recorrido de 6 años, hemos involucrado, una de las estrategias que nosotros quisimos utilizar fue involucrar al barrio dentro del proyecto. Tal es así que nosotros, toda la etapa de casting, ¿sí?, la hicimos en el Salón Kruger, un salón comunal que está en pleno barrio, en la comercial, en pleno barrio Reus, ahí donde se junta la comercial, Goes. Tuvimos entrevistas y notas con referentes comerciantes judíos, que hace muchísimos años, quizás uno de los primeros comerciantes que se instaló comercios ahí en la zona. Entonces, ellos entendieron perfectamente de que esto era una ficción y colaboraron muchísimo con nosotros. El barrio está seguro, el barrio es uno de los barrios que nosotros siempre decimos con Pablo en varias de las notas en las que hemos estado, de que es un ejemplo a seguir a nivel colectivo, del colectivo barrial. Transformaron una zona roja, el mercado agrícola, que era un nido, un panal de pasta base, en un centro cultural. Una zona que tenía comercialmente 4 cuadras, hoy en día se ha expandido hasta General Flores y va hasta Mésaga por Justicia y avanza y avanza. Entonces eso, sin lugar a dudas, marca que el barrio está absolutamente seguro.
Entonces, la película no es un retrato de Reus. ¿La película qué es?
La película es un retrato de lo que está pasando en varios barrios de Montevideo.
La cámara aérea esa que aparece al comienzo de la película y al final, más allá de que, por lo visto, es además una guiñada a otros clásicos, a otras películas del género. ¿Qué quiere decir en ese sentido?
Quiere decir de que nosotros, que el espectador va a entrar a vivir una historia en un barrio con sus personajes, donde los vamos a ver preparándose para un cumpleaños, almorzando antes de ir a un estadio, en charlas cotidianas, jugando al básquetbol, teniendo charlas lúdicas entre ellos. Vamos a ver, a estos espectadores, el espectador va a ver a estos actores como si estuviéramos ahí adentro de su casa. Esa es un poco la idea que nosotros tuvimos desde el inicio. Mostrar la realidad sin el ojo moral, sino el ojo realista, ¿sí? Es un tema muy real el que toca Reus, todos los temas que tocan Reus, el tema de la inseguridad que tú mencionabas muy bien al inicio, el tema del conflicto que hoy estamos viviendo en el tema de defensa propia, la lucha entre los comerciantes y los delincuentes, el ingreso de la pasta base a nuestra sociedad. Todos esos temas que nosotros tocamos los tocamos con mucho respeto y con una investigación muy profunda para que a la hora de que se mostrara la pantalla fuera real y que dejara no un mensaje moral absolutamente a nadie.
Tengo algunas reacciones de los oyentes. Por ejemplo, Dalila de Punta Carretas dice: es durísima pero realista y necesaria hoy en día, la recomiendo. Otro oyente también utiliza el mismo término, durísima, y le agrega buenísima. Amalia de La Blanqueada dice que trabajó muchos años en el barrio de los judíos, conocía los tumanes, la película me gustó, me parece realista. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quiénes la vieron en esta mesa todos? Vamos a dejar al especialista en cine para el final. Empiezo contigo, Marcelo.
Me quiero conectar con lo que decía a lo último, esta idea de no tener una mirada moral sobre esta realidad. Quiero decirle que es muy difícil, digamos, esa asepsia, es inevitable. Y entonces yo voy a plantear lo que para mí es el eje central de la película. El tema central de la película es el destino.
Y el, y el destino... explícate.
Y el destino lo personifica Michael.
Muy bien.
Y yo no quiero... porque sería una trampa para la película, claro, hablar de la película y contar detalles.
Sí, más temprano había un oyente que, cuando anunciamos que íbamos a hablar de Reus, pedía,
no
por
la cuente,
favor, que no, no contáramos el argumento.
Pero simplemente, el final demuestra algo que a mí me pasó con la película, y Martín seguramente va a coincidir conmigo. Yo salí de la película con el impulso de ir a buscar la crítica de Sartre, un libro de los 60, en donde Sartre dice... El hombre está condicionado por su entorno. Está condicionado por su entorno. Y es una evolución de Sartre que hace en la crítica materialista. ¿Por qué?
El hombre es un ser social, ya lo decía Marx.
No, claro, pero digo, no, pero Sartre durante mucho tiempo, en El ser y la nada y en el existencialismo como humanismo, presentaba la idea del hombre libre que estaba dispuesto, a partir de su voluntad, a cambiar su destino. Hay una evolución en Sartre y dice, no, realmente, el hombre está condicionado por su entorno y, en definitiva, su destino realmente depende de una serie de variables. Y en definitiva, la película habla del destino individual de cada uno y del destino colectivo.
Exacto.
Yo creo que esa es la idea de tragedia griega que tiene esta película.
Muy bien.
Porque es una tragedia. Si uno ve la película, es una tragedia griega. Y en la tragedia griega el tema del destino es central.
A ver si Martín entra por ese lado.
Mira, Emiliano, primero lo de especialista en cine corre por cuenta tuya.
Sí,
soy un gran atrevido.
Asumo la responsabilidad de decir ese disparate.
Sí, sí, es un disparate. Me gusta mucho el cine, es una cosa. Pero, no, lo que dice Marcelo, comparto muchísimos sentidos, y salvando las distancias entre esta película que me interesó muchísimo, aquella famosa expresión que dijo Abondanza con respecto al otro señor Klein, que nadie es ajeno a un destino colectivo. Aquella uh-huh. maravillosa escena final cuando Alain Delon no tiene más remedio que seguir en el tren a pesar de que ya tenía la libertad en la mano. Así que en ese sentido comparto lo de Marcelo, porque la película, y me gustaría que Eduardo ya lo adelantó, para mí va en tres niveles muy interesantes. Primero son los comerciantes judíos afincados en ese lugar con sus estructuras sociales, como Marcelo quería decir, que ya lo llevaban a trabajar de una determinada manera, a afincarse en un país extraño con esa maravillosa sinagoga, que yo no sabía que era la primera que había habido en el Uruguay.
Sí.
Ese barrio tan... que personalmente lo conozco mucho, porque mi padre trabajó años en la fábrica de Alpargatas, y después como profesional mis primeros clientes fue un judío de la calle de Arenal Grande. Así que lo vi evolucionar de una manera muy muy peculiar. Y
ese es un nivel, decías.
Ese es un nivel. El segundo nivel es el de los muchachos que todavía seguían manteniendo una estructura en un lenguaje marxista, con determinados valores, con determinados códigos, y dentro de sus exabruptos y dentro de sus excesos, todavía mantenían un determinado sentido de la vida, un sentido de respeto, de palabra y de cierta confianza entre ellos.
Estás hablando de uno de los bandos de delincuentes,
el,
digamos.
El bando de los medianos, el que sale de la cárcel.
El del Tano.
Exactamente. Uh-huh. No recuerdo mucho los nombres porque la vi como hace un mes. Pero el tercero, que es para mí lo más delicado de lo que está sucediendo, es cuando ya esas estructuras se quedan totalmente desvirtuadas. Tú comentabas hoy, cuando estaba escuchando el informativo tuyo, Emiliano, que hay un muchacho que acaban de INAU, que acaba de escapar, cuyo otro hermano también estaba preso, y que el padre estaba en el Comcar, y la madre estaba en la cárcel de
En la cárcel de mujeres.
En el Cabildo, la cárcel de Cabildo. Bueno, esa tercera estructura social ya es, no tiene argumentos estructurales para mantenerse dentro de una sociedad. Y ese destino que dice Marcelo es muy caótico y muy, muy, muy delicado, porque ya no mantienen ese eje que tenían los otros. El padre, por ejemplo, el muchacho, los hermanos, el tercero ya se desbarranca totalmente. Y entran en una desidia, entran en un mundo sin el más mínimo rigor, sin el más mínimo respeto. Simplemente lo único que quieren es fumar un porrito más, una pastazo más, algo más. Pero no saben para dónde van a ir. Y en ese sentido creo que la película es excelente, porque nos refleja una realidad muy preocupante.
Juan Ángel, tú, que estás muy vinculado también al audiovisual, ¿qué impresión sacaste así en primer lugar en general?
Primera cosa, que es una gran película, y yo trabajé en películas de presupuesto mucho más grande, policiales, y que no lograron llegarle ni a la mitad a lo que llega a esta, porque justamente esta tiene una fuerza en la historia. Entonces, más allá de lo que vengas con lo que te puedan haber dicho, la historia te agarra, y cuando una película es buena es cuando la historia te agarra y te mete adentro, y entonces empezás tú a interrelacionarte con la historia que va pasando. ¿Por qué? Porque la fuerza de esta historia en realidad es como un manual de época de lo que nos está pasando como sociedad, y está todo planteado ahí. Es una buena película para debatir el tema de sociedad y de la inseguridad y de lo que le está pasando al Uruguay. No plantea soluciones, plantea un montón de problemas, pero los plantea honestamente y bien. En definitiva, ahí tenemos a esos dos personajes que son los preocupados, o sea, el Tano y Don Elías.
¿Eh? Don Elías.
Y Don Elías, los dos están comprometidos desde su mundo con ese barrio. Exacto. Y es súper interesante eso, porque lo vemos al Tano confrontándose con esos otros de su grupo, de su sector social, que se han ido perdiendo.
El Tano es el cabecilla de una de las bandas que se ve desafiado por esta otra que se llama la de los pibes, ¿no? Sería la de los pibes.
Claro, el Tano
esa
en realidad
tercera
cuando...
dimensión, perdóname, Emiliano.
¿Cómo?
Es esa tercera, justamente, esa tercera franca que yo veía. Como esas personas que se peleaban entre ellos porque esos códigos de esas terceras personas ya se habían perdido, no sabían para dónde iban.
Igual yo sinceramente, Martín, tengo la idea de que estamos frente a una dicotomía igualmente. Yo creo que
sí, no son tres.
No son tres.
Son
por
dos.
Esa es mi visión.
Lo que yo venía diciendo, son dos mundos y se desmenuza todo y se desarma todo. Porque a Don Elías también se le desarma. Claro, su señora, claro, con las pretensiones de Punta del Este y de hacer la fiesta del nene en una sinagoga que no huele a humedad, es también un mundo que se está desarmando. Y Don Elías, que se queda en el barrio y que dice, este barrio me vio nacer, y cuando van a la sinagoga y el pibe dice, pero mirá, mamá, acá está el nombre del abuelo. En definitiva está todo eso. Entonces, aquello de cuenta tu barrio y en realidad contarás el mundo, y están los ingredientes de esta sociedad que es el Uruguay, que se nos vino abajo, y entonces cuando lo vemos con banda de sonido abajo de cumbia, muchos dirán, va, pero ese no es mi mundo. Ese es nuestro mundo también.
Yo mencionaba la palabra destino porque, a ver, lo que transmite esta película, lo que nos da de frente, es esta idea crítica y trágica de la estratificación social, que es el peor mal del Uruguay. Esta idea de un nosotros y un ellos, compitiendo por el territorio, identificándonos a partir del barrio, y a partir de eso haciéndonos referencias en función del otro. Durkheim decía, los grupos sociales, en general, se autodefinen no solo por una cuestión de territorio, se autodefinen en función de que me siento diferente del otro. Y el Tano se siente dueño del barrio y se siente diferente a Elías. ¿Qué sucede con la otra parte? Eso que él, Martín, menciona, la tercera dimensión. Simplemente está compitiendo en el mismo estrato con el Tano, con lógicas distintas, pero con el mismo lenguaje. Se entienden, se hablan de las mismas cosas. Cuando el Tano va a apretar a uno del otro grupo para decirle, salite del barrio, utiliza el lenguaje que el otro entendía.
Exacto.
Cuando habla con Elías, hablan códigos distintos.
Eduardo,
hay una dicotomía.
Bueno, ahora volvamos a Eduardo, porque
no, yo quería hacer para
ha
mí.
Quedado escuchando, sí. Y en más de un momento así tentado por meterse en la conversación. Acá tuviste entonces una serie de repercusiones de Marcelo, de Juan Ángel, de Martín. Contanos ahora cómo reaccionas tú.
Mira, yo los he escuchado atentamente y no era que quería intervenir, porque la verdad que lo que están diciendo es maravilloso, porque están haciendo una lectura. A ver, vos cuando trabajás 6 años en un proyecto, entregás tanta energía, tantas horas hombre de trabajo, tanta fuerza como la que hemos entregado con Pablo, que quiero destacar, quiero hacer un impasse en lo que tú decías con respecto a que has trabajado en otras producciones con mucho mayor presupuesto.
¿Cuál fue el presupuesto de esta?
El presupuesto de esto ha sido $300,000. Y quiero destacar el trabajo de Pablo Fernández, que realmente ha hecho un trabajo maravilloso del lado de producción. Nosotros somos 3. A la hora de, si bien nosotros escribimos los 3 el guión, a la hora de llegar al rodaje nos hemos separado y hemos encargado nos cada uno de un área. Yo de la parte de actores, Alejandro Pi la parte de dirección de cámara y Pablo la parte de producción, y realmente ha hecho un trabajo maravilloso. No es fácil producir una película y no solamente sino producir, sino una cosa muy importante, estar al día. Con 25 actores, con un equipo técnico de gran número. Pero quería destacar esto porque es muy importante, pero a mí me emociona. Yo realmente me siento, por momentos me sentí muy emocionado de los comentarios de 4 personas que indudablemente, más allá de que si son críticos o no, tienen un gusto especial por el cine, y cómo han leído los diferentes puntos que tiene Reus. Y que son varias puntas. Reus justamente no pasa, no solamente trata el tema del conflicto entre el Tano y Don Elías, entre un delincuente con viejos códigos y un comerciante también con sus códigos, porque Don Elías tiene sus códigos. Don Elías quiere ir a hacer su como decíamos, claro, su la bar mitzvah de su hijo, la quiere ir a hacer al barrio, por más que él ya no viva ahí, él tiene sus raíces ahí. Yo la verdad me nada más que querías comentarle.
Yo te daría un detalle que me parece interesante, porque yo llevé a mis 2 hijos ayer. Debo reconocer que tuve que insistir, pelear y empujarlos prácticamente, y a uno lo llevé de prepo porque el club estaba cerrado. Y vieron la película.
Condujo con la fuerza.
Claro, a mi hija
¿qué,
no.
¿Qué
pero,
edades tienen?
14 y 19. Ajá, ¿y? Julia 19 ya se había ofrecido porque había sentido algo, no sé qué, pero iba así. Y salieron impactados, y los 2, Julia dijo, está zarpada esta película, ¿no? Entonces, claro, lo que vos decías, y es que para ellos está zarpada, y después seguimos hablando de esas cosas, y una gran película ofrece lecturas superpuestas y muchas, para que cada uno se agarre de lo que puede. Ese es el arte de una gran película, o sea, tú entras por diferentes puntas.
Está zarpada. Está la propia y está rica, es lo que dicen los adolescentes de la película, y a nosotros nos enorgullece muchísimo porque fue hecha para el público.
Unos cuantos mensajes de los oyentes. El hijo Martín, que no es Martín Reyes, dice: la película falla porque el espectador no se encariña con nadie. Me va a interesar que Eduardo Piñero responda a esa, entre comillas, objeción enseguida, cuando retomemos esta tertulia entrevista con Eduardo Piñero, codirector de Reus, junto a Pablo Fernández y Alejandro Pi. Desde hace 3 semanas se está exhibiendo una nueva película uruguaya que ya ha vendido más de 20.000 entradas. Se trata de Reus, un policial que se sitúa precisamente en ese barrio de Montevideo. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué les pareció? Nos están contando. Hay una cantidad de mensajes al respecto. Durante esta charla que estamos manteniendo con Eduardo Piñero, autor de la idea original en la que se basa esta película, además de co-guionista y co-director. Nos acompañan Marcelo Casoli y Juan Ángel Urruzola, de la tertulia de los miércoles, y por teléfono Martín Reyes. Eduardo, tú eres el autor de la idea original, dije recién al pasar. Esto iba a ser al principio un libro, ¿no?
Sí, sí, la idea, yo estaba viviendo en Brasil, la idea era escribir un libro sobre algunas cosas que yo he vivido en mi infancia en el barrio, que creo que merecían escribir un libro, que el libro iba por el tema de la ficción, ¿no? También no era un retrato de algún hecho real o de algún hecho que hubiera pasado realmente en el barrio. Y la idea de escribir un libro, yo cuando estoy viviendo en Brasil, Pablo, que es un amigo de mucho tiempo, me visita, le comento, sí, simplemente estábamos ahí charlando y le comento de la idea que tenía, y él ya estaba estudiando cine, él es un cinéfilo de alma, me comenta inmediatamente, dice: Eduardo, eso está bueno para mostrarlo, me dice, más que para leerlo. Y ahí nos embarcamos.
Subrayo una frase que dijiste al pasar, ibas a escribir ese libro a propósito de tu experiencia de tu infancia en ese barrio. Tú venís de ahí.
Sí.
Tú venís del barrio Reus.
Sí. Yo me crié ahí en Domingo Aramburú y Guavillú, enfrente a la vieja cigarrería Martín. Ya unos cuantos oyentes deben recordar esa.
Esa precisión es importante, porque embarcarse, en principio, en una película situada en el barrio Reus implicaba correr una serie de riesgos, ¿verdad? Desde equivocarse en el lenguaje, las historias, las tradiciones. Y claro, todo eso en principio queda cubierto porque el punto de partida es que el punto de vista es el de alguien que lo conoce muy de adentro.
Claro, pero no solamente eso. Mirá, yo te cuento, yo hace seis años que estoy viviendo en Palermo. Cuando obtuvimos el último fondo, que fue la primera ley de fomento al cine, que definitivamente pudimos tener los recursos para poder largarnos a rodar la película, a filmar la película, yo volví al barrio. Estuve un año, casi dos años.
¿Te instalaste de nuevo?
Me instalé de nuevo. ¿Por qué? Porque quería ver justamente detalles, cómo se vestían. Cuando nosotros empezamos a escribir, no se acostumbraba a estar jugando al fútbol en la calle o a estar charlando en la calle tomando una cerveza o simplemente charlando una banda de amigos con el celular, con la cumbia al mango, como dicen los gurises. Esos pequeños detalles, si se tiñen el pelo, el corte de pelo, cómo se visten, qué léxico tienen... Uh-huh. Indudablemente enriqueció todo lo que nos ayudó a nosotros tres para poder enriquecer, ¿sí?, a la hora de filmar ese guión que ya estaba maravilloso.
¿Qué le respondés a este oyente, Martín, que decía que la película falla porque el espectador no se encariña con nadie? Yo podría agregar, ninguno de los personajes sale bien parado. Los delincuentes no salen bien parados, tanto el Tano y su banda como la banda de los pibes, no salen bien parados los comerciantes. Y tampoco sale bien parada la policía, entonces...
Es que lo que pasa es que justamente, digo, yo creo que si me tuviera... Si salgo del traje de realizador y me voy a espectador, el único personaje, y charlábamos recién acá con Marcelo, que podríamos llegar a encariñarse por su inocencia y porque no tiene mucha chance de poder cambiar la historia, es Michael. Pero... yo creo que cualquier persona de bien, cualquier trabajador, cualquier comerciante de bien, cualquier policía de bien, es difícil, obviamente, de que se encariñe con los personajes de Reus, porque ninguno de ellos es trigo limpio.
Otro ya te discute al que mandó el mensaje y dice: encariñarse con un personaje es una lectura demasiado hollywoodiana. Eso advierte Javier del Buceo.
Javier, me leíste, te adelantaste lo que iba a decir. Es difícil, obviamente, encariñarse con uno de esos personajes, pero igualmente nosotros tenemos, sí, espectadores que se han encariñado con el Tano, y por qué me mandan al Tano, y lo odian a Elías. Es tan amplio, por suerte, el espectro de opinión que ha generado Reus. Nosotros estamos trabajando en la calle.
¿Siguen trabajando en la calle ahora?
Ayer estuvimos en el Prado, hoy de noche vamos a estar en el partido de Nacional. entregando, en un principio, antes del estreno, entregábamos unos flyers, unas postales de regalo. Ahora estamos, por suerte, estamos entregando folletos donde dice de que la película Éxito del Momento, con más de 20.000 espectadores, sumate a la movida.
¿A ustedes trabajan en las calles promocionando la película?
Pablo y yo. Y es increíble la gente cómo nos reconoce y nos pide fotos. Y ¿sabés qué? Estamos en la cuarta semana, estamos realmente muy cansados. Pero esa retroalimentación que tenemos del público, de que la vi, está zarpada, está riquísima, está la propia voz, muchachos, está buenísima la gente mayor, realmente en el estadio se dan vuelta y nos dan para adelante, en el auto, en el Reus móvil que tenemos, que lo tenemos todo afichado, nos tocan bocina. Eso es realmente indescriptible. Yo quiero hacer un parate acá en este punto, y es agradecerle al público y agradecerle también a ustedes, a la prensa, por la difusión que nos han dado. Pero al público por el cariño que le ha tomado la película, porque creo que más allá del gusto cinematográfico de cada uno, todos coinciden de que esta película tiene un gran respeto y un gran trabajo atrás. Y cuando el uruguayo ve de que hay alguien que se esforzó, que se rompió el C realmente y que metió mucho H durante todo este tiempo para lograr este producto, el público, gracias a Dios, acá lo reconoce. Y yo quiero agradecerle a todos los que han ido, agradecerle a todos los que nos dicen de que van a ir, porque Reus, más allá de los gustos cinematográficos, en la calle hay que verla.
Inspirándonos en ese aviso de televisión que tantos comentarios ha recogido, agrego yo ahora, cortemos con tanta dulzura. Vamos a ponerle unos puntos suspensivos a tanto elogio y tanto bien caramelo. Y para eso me apoyo en una oyente, Alicia, que manda este mensaje. No vi la película porque me pareció muy mala la promoción que hicieron pintando toda la ciudad, aún los monumentos públicos. Rosario Castellanos lo hizo notar hace un tiempo. ¿Cómo fue eso? Porque efectivamente esa fue una nota aquí en Perspectiva hace algunas semanas. El fastidio de Rosario, compartido por nosotros, por el hecho de que en esa promoción no tradicional que se estaba haciendo de la película, se llegara a los grafitis en monumentos públicos. ¿No se arrepienten de eso? ¿Van a limpiar esos monumentos?
No, por supuesto que te cuento qué fue lo que pasó. Nosotros habíamos, parte de la campaña era hacer unos stencils. Sí, la media estancia que dice Reus, sí, un barrio familiar, sí, sí, tres códigos, que básicamente lo estábamos, digamos, haciendo en muros, lugares donde ya existían pintadas. El tema fue de que en la película hubo un montón de gente involucrada y mucha gente, agarró como hincha de la película y en vez de pedirnos el stencil y consultarnos, salieron por sus propios medios en diferentes barrios a grafitear Reus la película. Y realmente nosotros pedimos disculpas, no fue nuestra intención. Ojo, no nos estamos lavando las manos y estamos, te digo más, estamos mirando, estamos recorriendo cuáles son los puntos donde realmente estos chicos, se zarparon, vamos a utilizar el tema con los grafitis, y lo vamos a limpiar. No era la idea grafitear, obviamente, mucho menos, te podés imaginar, monumentos públicos, para nada, pero creo que eso fue como una bola de nieve, una expectativa tan grande de tantos años que toda esta gente que nosotros involucramos, cuando vio de que la película realmente estaba por salir, como que se dejaron llevar un poco por la emoción. Y bueno, y obviamente a la señora pedimos disculpas y lo vamos a corregir.
Para el interior, ¿cuándo sale la película? Preguntan ahora los oyentes. Bueno, con ese y otros temas, además con más opiniones de Marcelo, Juan Ángel y Martín, volvemos en la tercera parte de esta tertulia entrevista. Un barrio, dos familias, tres códigos. Así se sintetiza la trama de la película Reus en la promoción, en los afiches que ustedes seguramente han visto en las calles, los avisos, la prensa. Reus, la película, ese es el tema de nuestra conversación esta mañana con Eduardo Piñero, co-director, junto a Pablo Fernández y Alejandro Pi. calentando los motores. ¿De qué hablamos? Tienen ustedes varias preguntas y comentarios. Empezamos contigo, Marcelo.
Primero, destacar un elemento de la película que a mí me parece interesante, un detalle, que seguramente Martín, que es muy observador en estas cosas, lo debe haber apreciado, que tiene que ver con el sillón. Ese sillón que aparece en la puerta de la casa de Esmeralda y del Tano, ¿sí? Ese sillón en donde se producen una serie de diálogos y situaciones.
Un sillón en la vereda.
Un sillón en la vereda, ¿sí? Que en todo caso no es ningún mobiliario urbano, ¿verdad? Es decir, ellos lo instalan ahí como mobiliario urbano. En esta idea de apoderarse del territorio, que está muy presente en la película, permanentemente. Y esto tiene que ver cómo el espacio público para determinados sectores de la sociedad se transformó en su hábitat. ¿Mm? Eso es muy interesante. Y lo otro es la idea de inframundo. Hay una idea permanente de inframundo, por eso yo manejaba la idea de la tragedia griega. Porque si ustedes notan, ¿dónde se meten estos señores para escaparse? En laberintos, en una cosa como por allá abajo, ¿no?
Es espeluznante esa red de laberintos en esas casas, en esas casas abandonadas, semidestruidas. ¿Esos laberintos son reales? ¿Son absolutamente reales o los armaron para la película?
No, son reales.
Y está el inframundo arriba, que tiene un rol central en la figura del Tano, porque el Tano mira de arriba. Su realidad.
Tus comentarios,
y esto, Eduardo, tiene que ver con la estratificación que a la interna. Por eso puede haber una confusión esta de la tercera dimensión. Cuando ellos van al boliche a bailar, entran sin pasar por la cola.
Exacto.
Y sus amigos también. Ahí se empieza a notar el concepto de estratificación a la interna.
Además se instalan en una especie de VIP, ¿no?
Se instalan en una parte de VIP. Y el sillón para mí significa la invasión del espacio público por parte de estos sectores.
Totalmente de acuerdo, y también no solamente se da en el sillón, lo mismo que tú mencionaste, el sillón en la banda del Tano, se da al inicio de la película, cuando vemos a los personajes en la plaza de Estación Gómez, que vos lo ves sentado en la calle, parece que estuvieran en el comedor de su casa.
Es cierto.
Y viene uno
cierto.
Y tira la remera, y tira como quien llega y tira la campera arriba de la cama, él la deja arriba del cantero. Ah. Es muy real lo que decís, es muy cierto eso.
Martín, ¿te sentiste tocado por lo que planteaba recién Marcelo o vas por otro lado?
No, en lo que sí, complementando eso, lo que a mí me sorprendió y lo hago extensivo a todo el cine uruguayo actual, es que uno antes iba a ver una película, iba con cierto temor por problemas de sonido, por problemas de visión, por problemas de la reconstrucción de lo que se estaba haciendo, por las actuaciones que eran demasiado teatrales. Y lo que acaba de decir acá el amigo, que la verdad que lo envidio de poder hacer cine, que si hubiera sido más joven de repente estaría haciendo películas muy mediocres, pero me hubiera gustado mucho más que mi trabajo cotidiano, porque en aquella época era imposible, en mi época hace 30 años hacer cine en Uruguay, una quimera. El estudio que hizo sobre el barrio, él realmente, y complementa esta nueva manera de hacer cine del Uruguay, estudió el barrio, que era su barrio, lo acabas de decir, Enrique, pero lo estudiaste, lo viviste. Todos esos extramuros, como decía recién Marcelo, existen, esas casas abandonadas, esa plaza que queda allá arriba, Arenal Grande, ese mercado modelo que tantos asados comí en mi vida y uno lo ve con dolor abandonado. Reitero esa enorme estructura de la fábrica de Alpargatas, que trabajaban 1000 obreros en ese lugar. Uh-huh. Y había una sociedad horizontal. No me lo tomes demasiado en serio lo de la tercera dimensión, Marcelo, la tercera, pero hay algo de eso, tú mismo lo estás diciendo. Esa segunda dimensión que yo digo, tenía códigos y tenía autoridad de poder entrar a los lugares y iba al salón VIP. Dentro de ellos mismos se creaba una verticalidad que antes era una sociedad completamente horizontal.
Horizontal, sí, es cierto eso.
Entonces, dentro de esa verticalidad, y por eso él, más que con Elías, el Tano tiene más dolor con lo que le está pasando dentro de su propia familia. El otro, en cierto sentido, era un amigo, pero el deterioro él lo ve dentro de su lugar. Y por eso la mujer lo trata con el desprecio que lo trata en muchos sentidos. Y por eso el Tano tiene vergüenza de ir a ver a su mujer, que es una forma de evitar también al hijo. Uh-huh. Y todo eso, lamentablemente, lo estamos viendo en ese comentario que yo te dije hoy, que fue al azar totalmente de Linau. Ese muchacho, ¿qué destino puede tener si los dos padres están presos? El otro hermano ya tiene un destino, como bien decías tú, Marcelo, totalmente... ¿qué destino? ¿Qué tragedia griega?
Déjame conectarme con eso, Martín. ¿Por qué? Porque yo le decía hoy a Eduardo, Esta película tiene una lectura muy secular de la realidad.
Absolutamente.
¿Por qué? Porque no apela a cosas que podía haber apelado fácilmente. Por ejemplo, la providencia. En algún momento Esmeralda pudo haber rezado cuando la estaban buscando. Y no rezó en ningún momento, ¿no? Es decir, no hay una ellos no se sienten predeterminados. No, en esto yo recurro mucho a Calvino, ¿no? Calvino creía que el destino estaba predeterminado.
Yo creo que no, ojo. Yo sigo siendo un católico apostólico romano y esta es mi Semana Santa. Creo en la libertad del hombre todavía. A ver,
no, está bien.
¿Quién dijo al pasar mercado modelo? ¿Quién dijo?
Yo.
Yo, bueno, este no es. Es mercado agrícola y desde la audiencia te lo corrigen, ¿no?
Bueno, para mí está bien, es correcto. Ese divino inmueble que hay.
Sí, el mercado agrícola. Otro oyente aporta a propósito de lo que decía Marcelo. Dice, en mi barrio, en el Cordón, hay un sillón en la calle, concretamente en Arenal Grande.
Mirá vos.
Mirá después este otro mensaje que llega. Orgulloso de haber trabajado en Reus. Abrazo a Edu y a todos. ¿Quién firma? Walter Echandi.
Walter, sí.
Uno de los actores. Uno de los actores profesionales que tiene la película.
Es uno de los actores profesionales, exacto.
Sí. Y también está el doctor Horowitz por ahí, que lo vi.
Está el doctor Roberto Horowitz.
Que lo sacaste de un casting.
Que lo saqué de un casting. La verdad que la etapa que con el tema de los actores hemos vivido. Roberto cayó en el casting, es un señor de 80 años. Que justo había tenido la pérdida de su esposa, hacía muy poco tiempo, y el Reus le devolvió la vida, él dice. Y la verdad que, más allá de todo lo que podemos decir, cuando tenés ese tipo de casos, como otros casos en algunos actores que nos enorgullece con Pablo, ir a la casa y ver que compraron su semejante heladera y su semejante lavarropa con Reus, también es un plus, es una gratificación enorme. Que tener un saludo a Walter, un saludo muy 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 caluroso y apretado al querido Walter. Mm.
El otro actor que mencionaba recién, actor en este caso improvisado, el doctor Horowitz, terminó siendo un asesor importante también para ustedes.
Sí, por supuesto, sí, fue elegido también además por eso, ¿no? Digo, más allá de su physique du rôle, que iba de la mano de ese relojero afincado en el barrio, desde sus raíces, que era don Jaime, nos sirvió muchísimo para poder empapar a muchos de sus colegas, sí, a sus comerciantes, los que así iban a ser de comerciantes, de cómo era el barrio, de cómo son los comerciantes de la colectividad, de un montón de cosas.
Estamos demasiado concentrados en el lado, en el bando del Tano, ¿no? Y hoy Juan Ángel decía algo que me parece bien importante, ponía el foco en la familia en Positos. Sí. Y yo quiero decir que la clave del destino nacional del Uruguay como país está en que esa sociedad que está sobre la costa, que está relegando lo periférico,
mire a esa otra.
Mire, integre, asuma el rol de integrar. Yo acabo de escribir un artículo para la revista Contraviento donde hablo de esto. La democracia es una experiencia de vida, más allá de un régimen de representación. Y esa experiencia de vida tiene que implicar que los hombres tienen que ser libres. Y la experiencia democrática los hace libres. Pero los hace libres en la medida en que logremos emanciparlos espiritualmente. El Tano es un hombre atado por su destino.
Exacto. Exacto.
Sí, yo creo que
Marcelo, lo que decís.
Lo importante de esta película, yo me preguntaba recién, debe haber gente que la pueda rechazar, ¿no? Porque recrea un mundo que muchos en el Uruguay tal vez no quieran ver. Y es saludable que nos pongamos a verlo como sociedad, porque en realidad es un retrato de ese otro Uruguay. Y no se salva el Uruguay si no rompemos esa separación, esa ruptura, y si no vemos cómo hablan, cómo escuchan música, cómo viven.
Sí. Yo les contaba que yo la vi el sábado de noche en el Casablanca, o sea, 21 de septiembre, ya ahora, en la esquina misma. Y era muy interesante el contraste entre el público, incluyéndome a mí, por supuesto, vamos a no colocarnos en un pedestal, ¿no?
Supuesto, ¿no?
Era muy interesante el contraste entre el público, prácticamente la platea estaba llena, el público Positos, Punta Carretas, y lo que estaba mostrando en la pantalla, que era otro Montevideo, con el cual lo separa un abismo, pero que está muy cerca, por otro lado. ¿A cuántos kilómetros de esa sala? ¿A cuántos kilómetros está el Reus?
¿A cuántas
cinco
cuadras?
Cinco minutos.
Bueno, ¿no? ¿A cuántas cuadras? Porque, claro, socialmente ellos están ahí, están acomodando coches, están pidiéndote una moneda a la salida del cine. Está todo ese mundo y entonces ese es uno de los grandes problemas. Capaz que por eso los jóvenes, en realidad, yo lo decía hace un rato, están más abiertos y más interesados, porque los jóvenes se cruzan mucho, ¿no? O sea, todo el tema de las confrontaciones, claro, los claro. robos en la calle y todo, y ellos quieren saber qué pasa, por qué esos otros jóvenes que son más o menos de la misma edad los roban, los asaltan. Ese es uno de los problemas graves de nuestro país, y esta película me parece que aporta en eso, o sea, me parece que aporta mucho más al debate sobre la delincuencia y sobre la inseguridad, porque nos pone a reflexionar. También no hay que idealizar sobre la importancia de una película, porque yo cuando Handler hizo Aparte, pensé que iba a tener... que iba a mover mucho más a reflexión que lo que terminó haciendo. Fue una película muy vista, fue una película que generaba situaciones como la que contaba Emiliano en el cine, porque Aparte era ese mundo también, uh-huh. en una lectura documental, pero veíamos eso. Y bueno, tuvo mucho público también.
Acaban de hacer una entrevista a Vargas Llosa, Emiliano y Martín, que participó, y Vargas Llosa hablaba un poco de esa desilusión con respecto al papel del arte y de la literatura, uh-huh. también del cine, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Durante mucho tiempo creímos que el cine era un elemento discursivo y que construía un relato que podía a partir de eso mejorar la sociedad. Ciertamente, en una sociedad del espectáculo donde el cine forma parte de la oferta muy variada y donde la televisión juega un rol importante, evidentemente ha disminuido su nivel de influencia. Pero igual yo creo que es importante generar espacios de reflexión a partir del arte en donde todos como sociedad podamos empezar a reconocernos que esta es nuestra realidad, que nuestra realidad no es lo que vivimos cotidianamente, que hay un más allá de nuestro día a diario que lo viven otros. Eso es lo importante. Hay otros, son seres humanos.
Yo creo en ese aspecto que lo importante es la televisión, ahí podría cumplir un rol. Sí, él mencionó a Caetano. Caetano hizo mucha producciones súper interesantes donde él trasladaba eso, y tenemos ahora la situación en Brasil, donde hay una comedia que se mete con la época de la dictadura, se mete con el tema de los desaparecidos, y ya están los clubes retirados de las Fuerzas Armadas que pidieron la censura de esa comedia, que no quieren que esa comedia salga al aire, claro. Es una de las comedias que tiene mayor audiencia, y yo creo que le hace bien, yo creo en el rol ese del arte, sigo creyendo, es verdad que está en retirada, pero creo que es importante que nos aporta como sociedad.
¿Ibas a agregar, Eduardo?
No, simplemente agregar lo que decía, digo, yo creo de que sí es cierto de que en nuestra sociedad todavía hay un colectivo importante que no quiere ver, que realmente prefiere seguir viendo hacia el mar y no ver lo que pasa a espaldas de la ciudad. Y no me refiero concretamente a esa franja enorme de personas que viven en la costa, ¿no? Yo creo de que Reus toca temas de nuestra sociedad en donde, en su gran mayoría, vuelvo a repetir, en casi todos los barrios está pasando.
Marcelo, tú querías hablar especialmente de la música. Aunque sea en el final, dale.
No, simplemente, yo no es una música que consumo, claro. Pero quiero decir que la banda de sonido es excelente. Porque una banda de sonido, lo primero que tiene que tener, y en eso Martín me apoyo, porque ha visto mucho cine, tiene que tener el tempo de la película, el tempo del ritmo de la película. Y lo tiene, lo maneja. Y además refleja, evidentemente, el consumo cultural que ellos tienen, que yo valoro mucho desde el punto de vista artístico, no lo consumo simplemente. No estoy haciendo, no hago ningún juicio de valor sobre la cumbia, que creo que es realmente muy buena en algunos casos.
Hay cumbia y es también la Teja Pride, hay otras cosas, hay de todo.
Sí, y lo otro es que uno puede reconocer ese sonido. Ese sonido no nos es ajeno, no tampoco nos resulta ajeno.
Yo quiero, está bueno lo que decís vos con respecto al tema de la música, porque más allá de que te guste o no te guste la cumbia, acá vamos al casamiento, al cumpleaños 15 de Carrasco, de Pocito.
Y la cumbia aparece.
La gorda, y está la cumbia. Y yo acá quiero hacer un parate muy importante. La cumbia, en este país, no lo digo yo, lo dice la Cámara del Disco, vende en discos legales un 70% del mercado. Sí. Y no es este año, hace más de 10 años. Y han sido relegados, al punto tal de que hoy el MPU, la música popular uruguaya, no incluye a toda esta banda de artistas, porque son artistas, y hace años que la están peleando. ¿Sabés cuál es el problema? Viven en el Marconi. ¿Tá? Viven en muchos de ellos viven en asentamientos, viven en el cerro, y los tenemos discriminados, y hay que cortarla con eso.
¿Se va a exhibir en el interior?, preguntan varios oyentes.
Sí, por supuesto. Nosotros, te cuento, es una estrategia que nosotros usamos. En primer lugar, yo lo quiero decir muy claro, esta película fue, desde el inicio, desde su raíz, pensada para el público. No tenemos ningún reparo, ningún miedo de decir, es una película comercial, no es una película de autor, es una película de producción. Sí vamos a ir al interior, con muchísimo gusto, pero no le queremos faltar el respeto a la gente del interior. Nosotros acá en Montevideo hemos hecho una campaña, como te contaba hoy Pablo y yo, estando en la calle. Queremos ir a hacer lo mismo al interior. No queremos mandar un DVD, porque ahora está funcionando bien y viene Semana de Turismo, y va mucha gente para Paysandú, va mucha gente para Salto, y mandar un DVD y que se exhiba la película. Es nuestro hijo, nosotros lo cuidamos, y vamos a ir al interior con nuestro hijo abajo el brazo, a darle al público del interior el mismo respeto y el mismo trato y la misma energía que hemos dejado con el público de acá.
Eduardo Piñero, codirector de la película Reus, junto a Pablo Fernández y Alejandro Pi, gracias por acompañarnos esta mañana y felicitaciones.
Muchísimas gracias a ustedes, en nombre de los tres realmente están en la tertulia, para nosotros es realmente, y lo digo sinceramente, es un honor. Le vuelvo a agradecer a la prensa en general a través de ustedes por la difusión que han tenido, por el trato que han tenido con nosotros, pero sobre todo un abrazo enorme y muy caluroso a todo el público que nos ha apoyado y que nos va a seguir apoyando.
Marcelo Casoli y Juan Ángel Urruzola, gracias también. Gracias. Hasta la semana que viene. Martín Reyes, gracias por tu aporte por teléfono.
Un abrazo a todos. Chao, Emiliano.
Chao.